Las Rebeldes de Vera. Hoy vamos a comenzar con una médico palentina, muy importante para nosotros, y una pionera en medicina. Entonces, ¿está Vera? ¿Qué tal, Vera?
Bien.
Bueno, pues nos va a decir un poquito de Trinidad Arroyo, que es el personaje, y luego nos comentará otra palentina brevemente y más tarde una veterinaria. Y luego ya lo que nos dé tiempo a que comente ella, porque a ella la interesan mucho los personajes femeninos que han destacado por diversos motivos. Adelante, Vera, cuando quieras.
Hola, soy Vera y voy a hablar de una mujer palentina, Trinidad Arroyo Villaverde. Nació en Palencia en 1872 en el seno de una familia de industriales tintoreros palentinos políticamente liberales. Fue una intelectual y médica española, la primera mujer médico colegiada en Palencia que obtuvo la licenciatura de medicina en la Universidad de Valladolid. Trinidad Arroyo fue la primera colegiada, aunque no la primera mujer médico de Palencia, honor que le corresponde a María Luisa Domingo, que fue la cuarta mujer que cursó medicina en España. Comenzó sus estudios de bachillerato a los 11 años. En ese tiempo, la mujer no accedía a los estudios medios ni superiores. Por ese motivo, tuvo que pedir una autorización específica para realizarlos. Le resultó difícil matricularse. Hechos los estudios de enseñanza media con notas excelentes, solicitó dicha autorización, la cual fue denegada por el rector, que ignoró que en ese mismo año un decreto real lo permitía. Su padre recurrió ante el director general de la institución pública y Trinidad pudo matricularse, pero con una condición: se tuvo que examinar en septiembre del siguiente año. Las palabras textuales, porque las mujeres debían demostrar que su asistencia a las clases no perturbaba el orden académico. Menos mal que esto no ocurre ahora, si no, nosotras no podríamos estudiar. Acabó la carrera de medicina en 1895 y superó el examen de grado. Decidió hacer el doctorado y su especialización de oftalmología en Madrid. En 1896 defendió su tesis sobre los músculos intrínsecos del ojo y los efectos de los analgésicos en ellos, publicando su investigación en revistas especializadas. Lo presentó en congresos internacionales. Con esto abrió su propia vía de investigación. En 1909 aparece un nuevo trabajo y se desplaza a Budapest a un congreso internacional, obteniendo gran reconocimiento. Su última aportación científica la aporta en 1933. En 1898 regresa a Palencia y abre con su hermano una consulta de oftalmología, donde atendía a pacientes de toda la comarca. Viajaba con frecuencia para operarles. En 1902 se casa con Manuel Márquez, un compañero y amigo al que convenció para que estudiara oftalmología. Manuel se convirtió en el primer catedrático en la Universidad Complutense. Desde entonces ambos compartieron la práctica de la medicina pública y privada y las actividades académicas con gran éxito. Según las palabras de Manuel Márquez, reconoce en Trinidad primero que fue su maestra, amiga, una mujer inteligente, colaboradora y sensata en sus decisiones. En 1912 ambos operan a Benito Pérez Galdós, salvándole de una ceguera. Su reconocimiento a nivel profesional fue extraordinario por la celebridad del personaje. Trinidad fue una de las primeras mujeres en ejercer la medicina y ser reconocida por su tala profesional. Consciente de su influencia sobre las mujeres más jóvenes, apoyó numerosas iniciativas para el desarrollo de la educación de las mujeres. Fue socia del Liceum Club Femenino, vicepresidenta del Comité Femenino de Higiene Popular en Madrid, presidenta honoraria de la Asociación Española de Mujeres Médicos y colaboradora de la Medicina Social Española 1916-1920 en su sección Notas Feministas de Mujer a Mujer. Formó parte de la Comisión Seleccionadora para Intercambios para Estudiantes con las Universidades de Estados Unidos. En 1936, en el primer bombardeo de Madrid, cerca de la facultad, Manuel lo denuncia internacionalmente. La noticia recorre el mundo, él se declara defensor de la República, el matrimonio durante la contienda auxilia y protege sobre todo a mujeres y niños. Debido a esto, tiene que exiliarse, primero a París, pero ven cómo avanzan los nazis en Francia y se van a México, donde llegan en 1939, y Trinidad sigue practicando la medicina. A España solo regresa una sola vez, en 1955, para crear una serie de becas de bachillerato en el Instituto Jorge Manrique de Palencia y otra en Valladolid para alumnos y alumnas sin recursos económicos de su facultad. Fue una mujer comprometida socialmente, defensora de los derechos políticos y sociales de la mujer. Trinidad se adelantó a su tiempo en muchos aspectos, en lo profesional, en lo político, en lo religioso, manteniendo una posición revolucionaria y constructiva para la época. Al fomentar la acción social a las clases más necesitadas, se opuso a las dádivas aristocráticas que consideraba limosnas y a los organismos de beneficencia del gobierno. Ella quería justicia social. Esta forma de ser y de pensar la practicó durante toda su vida. Un dato curioso, era una mujer que sabía inglés, francés, italiano y a sus 70 años empezó con el ruso en su afán de seguir aprendiendo. Aquí en Palencia hay un instituto que lleva su nombre y en la puerta del Instituto Jorge Manrique hay una estatua con un busto y un reconocimiento a esta mujer. Murió en México en 1959. Sus restos volvieron a Palencia después de muchas dificultades y burocracia, pero al final se consiguió su traslado por el tesón de unos cuantos palestinos. Aurora Arnaiz, en su libro Retrato hablando de, nos dice si en aquel momento tenía algo de odisea, la lucha por seguir los estudios universitarios y obtener el título, así le pasó a doña Trinidad Arroyo. Trinidad y Manuel formaban un matrimonio peculiar. Sin ninguna ayuda, ellos solitos atendían los quehaceres de la casa y entraban en conmovedora competencia sobre quién lo había hecho mejor la limpieza. Y en esas ocasiones, con candor, preguntaban su opinión a los pacientes. Fue una unión que se adelantó a su tiempo. Si queréis saber más de ella, animaos. Hay varios libros que merece la pena conocer a nuestras palentinas ilustres. Venga, no perdáis tiempo, que yo solo os he hecho un resumen.
Bueno, Vera, ¿qué te ha parecido el resumen que has hecho de Trinidad Arroyo? ¿A que no conocías muchas facetas de ella?
No.
¿Sabías el nombre? ¿Por qué?
Porque voy a ir a su instituto si me cogen.
Porque hay un instituto con su nombre. Y luego la estatua que has dicho que hay en el Instituto Jorge Manrique. Pero muchos palentinos pues solamente saben eso, Trinidad Arroyo, otros no, otros tantos lo conocen. Así que, bueno, pues así iremos conociendo a gente palentina que fueron pioneras en muchos aspectos y además mujeres valientes y muy emprendedoras.
Luisa Domingo García. En 1886 es licenciada en medicina. Es la primera mujer médica en Valladolid y, por supuesto, de Palencia y la quinta de España. Cuando a finales del siglo XIX se permite el acceso a las mujeres a la universidad, el número de las que seguían los estudios superiores era mínimo. En 1874 solicita su ingreso en el Instituto de Palencia y en 1880 obtiene el título de bachiller. Otro día hablaré más de ella, puesto que no he logrado obtener más información, así que iré a la Diputación a conseguir más datos. Lo conseguiré. Cuando a finales del siglo XIX se permite el acceso a las mujeres a la universidad, el número de las que seguían estudiando seguía siendo mínimo. Entre 1872 y entre 1881 se conocen 9 españolas universitarias, 2 de ellas en la Universidad de Valladolid y una es la palentina, Elia Pérez Alonso, primera alumna de bachiller en Palencia, matriculada en medicina, y en 1886 y en ese mismo año se licencia la palentina María Luisa Domingo García, y en 1988 se matricula con 16 años la palentina Trinidad Arroyo Villaverde, de las cuales he hablado antes. Justina González Morrilla nació en Matanza de los Oteros el 7 de octubre de 1903, hija de Maximiliano González Ruiz, titular veterinario e inspector municipal. Su abuelo paterno también fue veterinario en Valencia de Don Juan. Desde pequeña estuvo en contacto con esta profesión, según dijeron de ella. Le veían de raza querer estudiar a los animales, pero la leonesa no se conformó con ser la primera mujer veterinaria, sino que comenzó a estudiar medicina a la vez. Justina luchó por su propósito y lo consiguió. Termina la carrera de veterinaria en enero de 1928 y la medicina en junio del mismo año. Cursó las especialidades de odontología y pediatría en los años de 1929 y 1930. Y con este historial se convierte en la primera mujer médica, la primera odontóloga y la primera pediatra en León. Se convierte en una de las mujeres más importantes de la historia de la provincia y fuera de ella. Justina ha estudiado en las mejores facultades de España, pero ella regresa a su León natal y se establece en Valencia de Don Juan como médica y odontóloga en 1930. Una mujer que desprendía fuerza y orgullo y características tal vez la llevaron a ser propuestas tras la Guerra Civil a formar parte de la sección femenina, pero ella no aceptó, tenía otros principios. Aunque era de una tradición conservadora, demostró en varias ocasiones que su forma de ver la vida era diferente. Justina fue una leonesa pionera, y no solo por sus estudios, sino porque a pesar de las dificultades que tuvieron que vivir las primeras mujeres que entraron a trabajar en especialidades reservadas, hasta entonces a los hombres, a ella nadie le puso freno. ¡Qué mujeres más interesantes y estudiosas!
Y ahora, ¿qué vas a leer?
Voy a leer la historia de 3 ingenieras científicas computacionales.
Bien, hoy lo dedicas a mujeres de ciencias.
Sí.
Otros días lo dedicamos a literatura y a otras, danza, como también has dedicado en algún programa. Bueno, pues adelante, Vera.
Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Todos los días Katherine, Dorothy y Mary iban juntas a la NASA, la agencia encargada del programa espacial norteamericano. Las tres eran excelentes científicas y su trabajo era resolver complejos problemas matemáticos para que los astronautas pudieran viajar con seguridad por el espacio. Cuando la NASA compró el primer ordenador IBM de transistores, solo unas cuantas personas en el mundo sabían cómo usarlo para los negocios y nadie sabía cómo utilizarlo para los viajes espaciales, así que Dorothy aprendió por sí misma el lenguaje de programación que el ordenador entendía, el Fortran, y logró que el sistema funcionara. Cuando el astronauta John Glenn iba a despegar en un viaje para orbitar la Tierra, dijo que no confiaba del todo en el ordenador y le pidió a Zorin que revisara los cálculos de la trayectoria. Y si ella dice que los números son correctos, estoy listo para despegar. Al presentarse la oportunidad de trabajar en el túnel de presión supersónico, Mary se ofreció voluntaria y se especializó en el comportamiento del viento alrededor de los aviones y se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser ingeniera aeronáutica. Catherine Dorothy y Mary consiguieron cosas increíbles, pero sus contribuciones a la ciencia y la tecnología permanecieron ocultas durante muchos años. Hoy son realmente reconocidas como tres de las figuras más inspiradoras de la historia de los viajes espaciales.
De ellas ha habido una película recientemente, no me acuerdo el título, que estuvo
pues
muy
se
bien.
Se llama así, creo.
¿Sí?
Como
sí.
La sexta chica, como la... ¿o cómo se llamaba?
No, yo no me
bueno,
acuerdo.
Bueno, está en YouTube.
Sí, pero ¿tú la viste?
Sí.
Sí, es muy interesante, está muy bien hecha además. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y continúan, verá.
Aunque esta no es de la ciencia, también me gusta mucho, pero bueno, Buffalo Call for a Woman. Había una vez una niña que salvó a su hermano en una batalla. Era Cheyenne y se llamaba Buffalo Call for a Woman, algo así como mujer ternero de búfalo del camino. En aquel tiempo, los colonizadores y sus soldados tenían como misión robar la tierra a los nativos americanos que eran sus habitantes originales. Mientras el general George Crook conducía sus tropas por las grandes planicies en dirección a su pueblo, Buffalo Call for a Woman tomó un arma y montó en su caballo y se unió a los hombres Cheyenne. Algunos protestaron diciendo que como era mujer no podía participar en la batalla, pero ella iba a galope tendido en su caballo. La batalla estaba en su momento más encarnizado cuando de pronto Buffalo Call for a Woman vio a su hermano, comes of Inside, viene a la vista, atrapado en una zanja rodeado de los soldados de Crook. Sin embargo, sin miedo a nada, corrió hacia la zanja mientras las balas tumbaban a su alrededor, montó a su hermano en su caballo y se fueron galopando juntos hasta ponerse a salvo. Fue un rescate impresionante. Los otros guerreros no podían creer lo que veían. Ninguno de ellos había sido tan valiente como Buffalo Call for a Woman. De no haber sido por ella, Camps o Inside habría sido asesinado. Los hombres se sintieron intimidados por su valentía y no querían que nadie supiera lo que había pasado. Así que acordaron no volver a hablar nunca de su hazaña. Pero un valiente guerrero llamado Wooden Leg, pata de palo, decidió contarlo. Es gracias a él que hoy conocemos la maravillosa historia de una de las guerreras más valientes del oeste.
Pues gracias a este hombre, mira, conocemos la vida de esta mujer, o vamos, o la hazaña de esta mujer. ¿Ahora qué nos vas a contar?
Esta es una bioquímica que se llama Gertie Cori.
Bueno, pues cuéntanos.
Había una vez una niña a la que le pusieron su nombre en honor a un barco de guerra. Gertie tenía 16 años cuando decidió que quería estudiar ciencia, pero le dijeron que no podía porque no tenía suficientes conocimientos de latín, matemáticas, física y química. Sin embargo, Gertie no se dio por vencida. En un año se las arregló para estudiar el equivalente a 8 años de latín, 5 de matemáticas, física y química. Fue la primera mujer en ser aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad Charles de Praga. Ahí Gertie se hizo amiga de un compañero llamado Carl Cori. Él adoraba su sentido del humor, su pasión por el montañismo y su pasión por el montañismo. Se graduaron, se casaron, emigraron a Estados Unidos y juntos fueron felices el resto de sus vidas. En Estados Unidos, Gertie y Carl trabajaron con un equipo en un laboratorio y colaboraron en artículos científicos. juntos descubrieron cómo la glucosa es descompuesta por las enzimas en el cuerpo para liberar energía. Este proceso llegó a conocerse como el ciclo Cori. En su investigación ha ayudado a cientos de niños con diabetes y también ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Gertie fue la primera mujer estadounidense en ganar un premio Nobel en una disciplina científica y los Cori fueron una de las pocas parejas casadas que ganaron el premio juntos. En su equipo realmente había igualdad. Gertie y Carl trabajaban juntos en sus investigaciones científicas hasta el final de sus vidas. Cuando le preguntaban cuál era el secreto de la verdadera felicidad, Gertie respondía: el amor y la dedicación a tu trabajo.
¡Qué bonito!
Ahora voy a leer una escritora, J.K. Rowling. A los 6 años, Joanne escribió un cuento sobre un conejo y lo tituló Conejo. A los 11 escribió una novela sobre 7 diamantes malditos. Venía de una familia pobre y sus padres esperaban que eligiera una buena carrera como abogada o economista, pero ella decidió estudiar literatura. Un día descubrió que estaba en completa bancarrota. Siendo una madre soltera sin trabajo ni dinero, Joan experimentó el dolor del fracaso sobre el que sus padres siempre la habían advertido. Todo lo que tenía estaba en una maleta, incluyendo los tres primeros capítulos de una historia sobre un niño con poderes mágicos. Este niño se llamaba Harry Potter. Su manuscrito sobre Harry fue rechazado una y otra vez, pero finalmente un editor lo aceptó y solo se imprimieron unos cuantos miles de copias y le pidieron a Joan que se cambiara el nombre a JK o a JK, pues temían que los chicos no quisieran leer un libro escrito por una mujer. Su agente le dijo que no debía esperar que se hiciera rica escribiendo, pero por suerte Joan decidió seguir adelante. La saga de Harry Potter se convirtió en uno de los fenómenos más increíbles de la historia del mundo editorial. Los 7 libros han capturado la imaginación de miles de millones de niños y adultos de todo el mundo y ha redefinido el significado de la literatura infantil. Si hubiera tenido éxito con otra cosa, explicó, quizá nunca habría encontrado la determinación para perseguirlo en el área a la que realmente sentía pertenecer.
Bueno, de esta escritora nos puedes tú contar mucho, ¿eh? ¿Cuántos libros? A ver, cuéntanos algo de Harry Potter.
Uf, es que todo es fantástico.
Sí, pero bueno, cuéntanos, ¿cuántos libros te has leído?
De esta escritora me he leído la colección de Harry Potter, los 7, Animales Fantásticos y ninguno más.
Bueno, y luego que tienes cositas de Harry Potter. Bueno, además que es que los has leído y has releído alguno.
Sí.
Sí. Y has visto las películas, bueno, que te encanta, ¿no?
Sí.
¿No te cansas ya de Harry Potter?
No.
¿No? Bueno, pues a lo mejor sigue saliendo algún libro más. O ya ha dicho la escritora que no, que se acabó.
Es que ahora escribe otras cosas, pero... Ah. Pero hay más libros sobre Harry Potter.
Ah, hay más de esos... Oh, no sabía yo, pensaba que ya se habían acabado. Entonces, bueno, habrá que pensarlo para próximos regalos, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, ¿y has leído de científicas? ¿Has leído de escritora? Bueno, de este personaje Cheyenne, que yo no conocía esa historia. ¿Y tú por qué te inclinas en los estudios cuando seas mayor? ¿Qué quieres estudiar más?
Quiero ser profesora de infantil con niños pequeños.
Sí.
Y quiero ser ministra.
¿Ministra de qué?
O de educación o de medio ambiente, ser presidenta del gobierno.
Bueno, pues son dos ministerios que tienen mucho que hacer. En educación un montón, ¿eh? Hay que trabajar mucho, mucho, mucho. ¿Eh? ¿Te lo has pensado bien? Sí. Bueno, pues ya sabes, has tenido...
Es que hay algunas cosas que ahora mismo no me parecen bien y las quiero cambiar.
Pues muy bien, ahí está el detalle, en querer cambiar lo que tú no encuentras bien. Bueno, pues una parte de eso, ya sabes, es estudiar, trabajar con esfuerzo, que tú lo haces, y bueno, pues conseguir lo que tú quieras. ¿Y de niños? ¿Porque te gustan mucho los niños?
Es que yo quiero volver a infantil.
Pero eso ya es imposible. Pero es que luego ahí ya es otra responsabilidad. estar de responsable de los niños.
Ya, pero estoy con niños pequeños, ya que no puedo ser pequeña, pues...
Ah, bueno, vives en ese ambiente, ¿no?
Sí.
Te parece muy bien. Bueno, y ya lo vamos a dejar para la próxima vez, ¿eh? Que nos traerás personajes o nos contarás tú una historia tuya que te hayas inventado, ¿eh? ¿Te parece bien la proposición?
No me he inventado ninguna historia. Bueno, sí, me inventé una, a lo mejor...
Por eso. Bueno, eso ya lo vas pensando. Para el próximo día que tengamos radio, pues ya eso. Hay mujeres tan interesantes que, bueno, estaremos días y días y no acabamos, ¿eh? Bueno, pues despídete, Vera.
Adiós.
Vale, ¿dónde estamos?
En Radio Colores.
En el 107.7.
107 de la FM.
Y en la web radiocolores.es.
Eso.
Ya sabéis que Radio Colores está a las 24 horas del día. Y bueno, pues podéis conectarnos, podéis darnos sugerencias y lo que os apetezca. Hasta pronto.
Adiós.